Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Santiago 540 AM. Un gusto saludarles, les habla el padre César Piechstein. Estamos aquí muy bien acompañados de dos representantes de la Fundación Educar en Cristo y de un invitado especial, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, como muy familiarmente se los conoce. Les hemos invitado, más bien nos han propuesto ellos esta oportunidad de entrevistar a Fray Nelson, que es un conocido predicador, haciendo honor al nombre de la orden a la que pertenece, especializado justamente en temas de familia, de matrimonio. Nos ha caído un poquito como providencia porque, como ustedes bien recuerdan, en el programa Te Acompaño a Casa de ayer estuvimos tratando con el doctor Juan José Ponce problemas, inconvenientes legales cuando se da el caso de la ruptura de la pareja, ¿no? Siempre, claro, a nivel civil, porque como ustedes y yo bien sabemos, el matrimonio como sacramento no se destruye sino hasta cuando sucede la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, hoy vamos a aprovechar esta visita tan especial para profundizar en el matrimonio, en aquellas dificultades que pueden suceder, que suceden dentro del matrimonio, cómo pueden ser superadas, cómo podemos vivir y ser fieles en la vida de familia, en la vida matrimonial, sin tener que recurrir al divorcio, que ya, como bien lo decía el abogado ayer, es pues la última instancia cuando ya la convivencia es insostenible. Pero nosotros sabemos que, aunque para el hombre hay muchas cosas imposibles, para Dios nada es imposible, y el matrimonio como sacramento da la gracia necesaria para poder cumplir con esos votos que se hacen el día del matrimonio. Entonces, aprovechando que seguimos también dentro de la Semana de la Familia, pues con esta introducción aclaramos y les invitamos a disfrutar de esta entrevista, que será seguramente de mucha luz para quienes nos escuchan a través de las ondas de Radio Santiago. Sin más, le damos la bienvenida a Fray Nelson Medina, que hoy nos acompaña y que viene desde la vecina tierra colombiana. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes.
Buenas tardes, padre César, y un gusto saludar a todos los oyentes de Radio Santiago. Acabo de enterarme, a través tuyo, del reciente origen que tiene esta iniciativa radiofónica para la arquidiócesis, y realmente le doy gracias a Dios porque es una nueva puerta y una nueva oportunidad para tantas obras y especialmente para la evangelización en Guayaquil.
Pues sí, eso esperamos. Gracias a Dios, pues se ha abierto, como bien dice usted, esta puerta. Y llegamos a toda la provincia del Guayas, a la provincia de Santa Elena, provincia del Oro, provincia del Cañar, de la Suay y de Los Ríos. Así que también saludamos a todos nuestros vecinos, a todos quienes nos escuchan de fuera de la provincia del Guayas. Entonces, padre, volviendo al tema de hoy, primero quisiera que nos cuente un poquito su experiencia, qué es lo que justamente su capacidad, su experiencia, su carisma, qué es lo que lo ha traído por acá, porque ya la Fundación conoce bien de su capacidad de orientar a las familias, a la adolescencia, a los niños también, claro.
Hace unos años me une en amistad y también en términos de evangelización un estrecho vínculo con el padre Raniero Marinchoni, muy conocido aquí en la arquidiócesis, actualmente párroco de María Reina, ahí en Puerto Azul, y también fundador de esta obra que se llama Educar en Cristo. Digamos que ese es como el vínculo original, pero luego, por primera vez, el año pasado, el padre Raniero me invitó para que estuviera, conociera un poco más de cerca la fundación, y también para compartir un poco algunos mensajes en favor de la familia. Lo acepté muy gustoso porque Tengo conciencia de que en el mundo actual, casi la única institución que apuesta total y radicalmente por la familia es nuestra Iglesia Católica. Y yo quiero llamar la atención sobre este hecho. Qué bueno que nuestro pueblo católico se sienta, por una parte, orgulloso y por otra parte comprometido en la defensa de la familia con todos sus valores y la familia con todos sus miembros, incluyendo los que no han nacido, los que están por nacer, incluyendo los discapacitados, incluyendo los que se encuentran en situaciones de fragilidad, por ejemplo, por depresión o por otras enfermedades, y también incluyendo los de edad avanzada. Esa realidad amplia y hermosa es la que nuestra Iglesia Católica promueve y defiende, y ese ha sido como el centro, ha sido como el eje de los distintos mensajes que ya he tenido ocasión de compartir aquí en Guayaquil, tanto el año pasado como también en esta oportunidad. Para mí ha sido ocasión de descubrir con una mirada nueva al Ecuador. He venido ya en otras oportunidades a esta vecina república. He estado en Loja, en el Santuario del Cisne, he estado en Cuenca, he estado en Quito, y ahora tengo la preciosa oportunidad de ver otra faceta, otra riqueza del Ecuador aquí en Guayaquil. Y realmente me está gustando mucho y me siento muy bien.
Qué bueno, padre, nos alegra saber que ha sido bien recibido en Guayaquil. Dicen que los ecuatorianos somos gente muy hospitalaria, y lo dicen los extranjeros, así que me imagino que será cierto. Padre, entrando un poquito en el tema de los matrimonios, nosotros compartimos mucho la realidad colombiana. Aquí en Ecuador no estamos tan lejos. ¿Cuáles, según su experiencia, serían las dificultades más comunes en las parejas, sobre todo esas que les llevan a buscar, pensando que es una solución, buscar el divorcio? ¿Cuáles son las crisis más frecuentes, las que usted más ve, que a veces resultan ser, pues, no tan profundas, pero que lógicamente llevan a recurrir al divorcio, sobre todo a las parejas jóvenes, ¿no?
Es una pregunta de grandísima importancia y de mucha profundidad, querido padre. Seguramente la respuesta también tendría que ser amplia y muy matizada, pero yo creo que a la raíz de todo esto está, llamémoslo así, el concepto de amor. Creo que la gran mayoría de nuestros jóvenes creen que están amando cuando sienten ganas de ser amados. Confunden el amor con las ganas. Y no ganas de amar, sino ganas de ser amados. Y esa confusión, una especie de confusión original, da origen a muchas cosas. Por ejemplo, muchas personas, yo veo que se pasan la vida tratando de construir su propio mundo y poner a los demás, empezando por la pareja, empezando por el cónyuge, para que gire alrededor de ellos. Entonces, el matrimonio en esas condiciones yo creo que nace agonizante, por no decir nace muerto. Sin una experiencia viva de un amor vivo y vivificante, realmente el matrimonio se convierte en el desencuentro de dos egoísmos. Lo que más me hace sufrir viendo a muchas parejas jóvenes es ver que cada uno entra a la vida matrimonial tratando de asegurar lo suyo, incluyendo la parte material. Como decía mi madre, se casan, pero tratando de conservar a un máximo las ventajas de ser soltero. Entonces, una gran parte de su corazón nunca se casó. Y en ese sentido, ya desde el día mismo de la boda, incluso si se trata de boda civil, boda religiosa, ya están, podríamos decir, preparando un divorcio. Por eso creo que si vamos a defender el matrimonio, hay que empezar por eso que está en la base de toda auténtica relación humana, el amor. Solamente si renovamos esa experiencia de amor, solamente si descubrimos que amar no es ganas de ser amado, tenemos esperanza de ver el matrimonio con una luz distinta. Si eso no se hace, el matrimonio es la conveniencia de dos egoísmos. Y, por supuesto, en esas condiciones tiene muy poco futuro con el daño tan terrible que eso va a causar en unos niños. Así que creo que está ahí la raíz.
Padre, realmente usted me ha dejado un poquito pensando en esta definición inicial. No es ganas de amar, sino ganas de ser amado. Estando en medio de una sociedad donde se promueve la autosuficiencia, la independencia, el individualismo, plantearse esto es decirle a la gente, pues en realidad no es como tú piensas, no eres ni independiente ni autosuficiente, sino que necesitas de otro. Pero este deseo de ser amado, estas ganas de ser amado, aparentemente es algo muy común en los adolescentes. ¿Cómo explicarlo cuando aún sucede en una persona adulta? Porque no son los adolescentes los que se casan, son gente adulta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa que no se madura afectivamente? ¿Qué es lo que pasa que tenemos entonces adultos que no saben amar, que no son capaces de amar, sino egoístas que van por allí con deseo de que los amen?
Totalmente cierto, padre. Yo creo que con el pecado debemos recordar algo, y es que no se va solo. El pecado es como los parásitos. ¿Cuándo se ha visto que los parásitos digan, bueno, ya le hicimos bastante daño a este, vámonos? Eso no lo hacen. Ni los virus, ni las bacterias, ni los parásitos macrocelulares o multicelulares van a hacer eso. El pecado, cuando llega, llega con expreso propósito de quedarse y quedarse para siempre en nuestra vida. Y no se va, toca echarlo. Entonces, yo diría que es más grave que la palabra inmadurez. No es una simple inmadurez, es pecado. Es pecado porque es negación a amar. Y precisamente en algunas de las charlas que he tenido en esta ocasión, charlas con jóvenes, y seguramente lo voy a repetir en la charla que tendremos hoy por la tarde, valga la propaganda, 5:30 de la tarde, parroquia María Reina, tenemos reunión con jóvenes, 5 de la tarde, me están corrigiendo aquí. Pues hay que decir que eso no es simplemente inmadurez, es pecado, es un pecado de egoísmo. Y un pecado de egoísmo que curiosamente los papás alimentan en sus hijos, por un sentido de una falsa protección, creo yo, crean la sensación en el hijo de que se lo merece todo y lo puede tener todo y no tiene que entregar nada y nunca va a perder nada.
Y no puede confiar en nadie.
Con esos antecedentes, es evidente que el pecado se instala en la persona. Y creo que desde el punto de vista nuestro como iglesia, uno de los deberes y una de las necesidades es recuperar la palabra pecado, porque ese es el nombre que tiene. Es un pecado de desamor, es un pecado de indiferencia, es un pecado de dureza y de egoísmo. Entonces, como es un pecado y como el pecado no quiere salir de nosotros, pues ahí se quedará mientras no lo echemos. Es muy interesante en el Evangelio esa expresión que usa Jesús cuando se refiere a la acción del demonio, y podemos aplicarlo perfectamente a la acción del pecado. Dice Jesús: cuando un hombre fuerte se siente seguro en su casa, pues se cree dueño de todo, se cree firme, pero llega otro más fuerte y le quita lo que creía. Y ese primer dueño, el que se creía seguro, no es otra cosa sino el pecado, el demonio, que podemos tratarlos como sinónimos en este momento. El pecado realmente se cree dueño de nosotros y cree que ahí está bien instalado y que ahí está seguro. Y tiene que venir otro más fuerte. Entonces yo te digo una cosa, perdón que pase a tutear como es tan frecuente en mi país, espero que eso no moleste aquí. Te digo una cosa, padre, y es que si tú me preguntas por el matrimonio desde el punto de vista católico, yo digo la salvación está evidentemente en que llegue uno más fuerte, que es Jesucristo, y arranque de nosotros el poder del pecado, porque ese no va a salir solo. Ahora, si tú me preguntas qué va a suceder con las parejas que no tengan a Cristo en el corazón, yo te digo, yo no apuesto nada por esos matrimonios y no apuesto nada por esas parejas. No veo un futuro real, un futuro posible en esas circunstancias. Y la historia y las noticias están mostrando que el mundo ya no va a carrera de un despeñadero, no va de carrera hacia un abismo, ya se lanzó al abismo. Estamos hablando de que en esta semana pasada se aprobó en California una ley que permite que un niño tenga 3 papás. Y esa ley se diseñó específicamente para que sea compatible con el matrimonio gay. Es decir, si por ejemplo una mujer ha tenido un hijo con su novio, ese hijo pues ya tiene sus 2 papás legales. Pero luego esa mujer descubre que le gustan las mujeres, que es bisexual, que quiere llevar una relación lesbiana y se casa con otra mujer. Esa es una condición en la cual el niño va a tener 3 papás. O sea, esa es la solución, entre comillas, esa es la grande e inteligente solución que el estado de California le da a esa situación. Eso ya no es correr hacia el abismo, eso ya es despeñarse. En Brasil, también fue noticia hace unas 3 semanas, o sea, no estoy hablando de cosas que sucedieron en otros siglos, estoy hablando de lo que está pasando en este momento en el mundo. En Brasil, una notaria, también fue noticia mundial, casó a 2 mujeres con un hombre, reconocido por la ley de la República o el Estado Federal de Brasil. Es decir, una vez que se pierde, por eso digo que es tan importante ser católico en esta época, y es importante reconocer nuestros principios, una vez que se quita a Dios del panorama, lo único que quedan son seres humanos con sus apetitos. Entonces, si somos 2 hombres y 3 mujeres y 4 perros que nos queremos casar, pues nos casamos, y entre todos estamos casados, porque no importan los niños. Lo que le puede resultar extraño a la gente es saber que las fuerzas que están empujando en esa dirección llevan mucho tiempo haciendo fuerza, llevan mucho tiempo haciendo su tarea, quiero decir. Es decir, la lucha por la poligamia, la lucha por la pederastia, la lucha por matrimonio gay es una lucha muy, muy antigua, y parece que finalmente, a medida que se excluye a Cristo del lenguaje social, pues las estructuras terminan resquebrajándose y cediendo ante la presión. Por eso este es un momento para mostrar lo más firme, que también es lo más bello de nuestra fe. No se trata de condenar, a pesar de que mucha gente interpretará mis palabras como interpretan otras palabras de la Iglesia en tono de condenación. No se trata de condenar, pero sí se trata de decir, mira, una vez que tú pierdes, una vez que tú quitas a Dios del panorama, lo único que queda es gente llena de deseos. Y esos deseos, la ley finalmente los sanciona. Y la ley dice, ah, bueno, entonces eso se vale y eso también se vale. Tarea nuestra como católicos, redescubrir la fuerza del amor de Dios, redescubrir su poder para liberarnos del pecado y presentar con sencillez, pero también con firmeza, eso que Dios ha querido para el hombre y la mujer.
Padre, pareciera que la cosa va a ir empeorando más bien, porque estos niños, por ejemplo, que están creciendo ya ahora con 3 papás, van a tener todavía una idea más desfigurada de lo que es familia, de lo que es amor, y si ya actualmente tenemos, como habíamos dicho, adultos en que quieren amar y lo que buscan es ser amados, ¿qué va a pasar entonces con la siguiente generación? Ciertamente sabemos que nosotros contamos con la ayuda de la gracia, con Cristo, que es el que que nos va orientando, pero es verdad también que la gracia se construye sobre la naturaleza. Y a este punto la naturaleza cada vez parece que va más desordenada y la sociedad está perdiendo sus fundamentos más necesarios, ¿no? Que siempre se dice que el fundamento de la sociedad es la familia, es el matrimonio, pero luego se ven este tipo de cosas y se abarata el matrimonio de tal manera que ayer en cambio yo escuchaba cuando fui a comprar el pan que hablaban de uno que se ha casado con una vaca en no sé qué otro país. Y entonces ya, y eso no es nuevo, porque hace años que se viene escuchando en Inglaterra también una que se casó con un delfín y así sucesivamente. Y entonces resulta que el matrimonio civil, obviamente siempre nos quedamos en eso, se transforma en una cosa ya completamente sin valor. Eso está ayudando a que el matrimonio como sacramento valga todavía más, si pudiese hablar en esta manera, o todo lo contrario, esto está haciendo que, y hay que decir las cosas como son, tenemos una población católica no practicante, tibia o como se le quiera llamar, supernumerosa, ¿va a hacer esto que las cosas empeoren todavía, o va a hacer esto más bien que la gente abra de una vez los ojos, que ya no podamos caer más profundo y tengamos por fuerza que empezar a despegar y como iglesia esto nos termine fortaleciendo a la larga? No lo sé. A mí es una cosa que hace mucho tiempo me da vueltas en la cabeza.
Muy buen punto, y me gusta, y voy a integrar en mi vocabulario ese verbo que has utilizado, abaratar, porque es lo que está sucediendo. Es parte de un movimiento que yo considero adquiere proporciones globales, un movimiento light, porque no solo se ha abaratado el matrimonio, se ha abaratado todo lo que implique un compromiso. En el terreno nuestro, querido Padre César, fíjate que sucede lo mismo. Hay gente que está hablando de una vocación temporal. Soy sacerdote por 4 años, por 5 años, y después escribo sobre mi experiencia como sacerdote, y entonces me vuelvo bombero en los Himalayas y escribo otro libro sobre qué significa ser bombero en los Himalayas, y luego soy astronauta. Es decir, es el ser humano incapaz de reconocer en su propia historia un hilo, una continuidad, un sentido. Es el ser humano atomizado en sus deseos, atomizado en los fragmentos de una historia que nunca termina de construirse. Por supuesto, la pregunta es, ¿a quién le sirve ese ser humano? Y la respuesta es que ese ser humano es el ser humano perfecto para la ideología del mercado. Porque ese ser humano que no tiene una continuidad, es el ser humano que no tiene principio, que no tiene raíz, principios quiero decir, que no tiene raíz, y que por consiguiente puede ser llevado, Efesios capítulo 4, puede ser llevado al retortero por todo viento de doctrina. Entonces, es el ser humano que hoy se inscribe en un curso de yoga a ver si logra un poco de paz, y luego dentro de 3 meses, pues se inscribe en una universidad a hacer filosofía a ver si logra un poco de luz, y luego se inscribe en un gimnasio para ver si siendo bonito consigue cariño, y por supuesto va dejando su dinero en todas esas instituciones. Un ser humano con principios es un ser revolucionario y es un ser muy peligroso. Yo les digo a los jóvenes en las predicaciones, por ejemplo hoy a las 5 de la tarde en María Reina, Puerto Azul, yo les digo a los jóvenes que si ellos toman en serio, por ejemplo, lo que la iglesia dice sobre la pareja, sobre la sexualidad, le dañan el negocio a muchísima gente. Porque resulta que la pureza, la fidelidad, la castidad no producen dinero. En cambio, los preservativos, los anticonceptivos, los abortos producen dinero. Es una cosa escalofriante saber que hay gente que está edificando su casa, los muros de su casa, con fetos muertos. Hay gente que está edificando su vida, educando a sus hijos con sangre de fetos humanos. Porque eso es lo que han hecho. De ahí han recibido el dinero con el cual comen, de eso comen, de eso viven y con eso educan a sus hijos. Y así también hay otros que, de un modo un poco menos dramático, pero no menos dañino, pues viven del látex, viven de los preservativos, de eso comen, de eso viven, de sacar una nueva forma de preservativo que va a dar el máximo de protección y el máximo de placer, de eso viven. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la lucha es terriblemente desigual. Porque cuando nosotros hablamos de defender a la familia, cuando hablamos de darle el valor y la dignidad a la sexualidad humana, estamos metiéndonos con varios de los negocios, varios, plural, varios de los negocios multimillonarios que tienen como único obstáculo la Iglesia Católica. Si la Iglesia tiene éxito, por eso la gente no quiere que la Iglesia tenga éxito, si la Iglesia tiene éxito en erradicar el consumo de pornografía, el consumo de preservativos y el consumo de abortuarios o de servicios abortuarios, daña tres gigantescas fuentes de dinero para gente que estaría muy fastidiada si la Iglesia tuviera éxito. Por eso tenemos que ser conscientes, hay verdadero, hay genuino odio a la Iglesia, genuino odio a este tipo de enseñanza, por razones fundamentalmente económicas. Entonces, cada uno de nosotros, estamos convencidos, pues tenemos que prepararnos para tiempos difíciles. Ese es como un lema que repetimos casi sin pensarlo con el padre Raniero cuando hemos organizado estas misiones. Siempre terminamos, volvemos a esa expresión, tiempos difíciles. Porque tenemos que prepararnos para tiempos difíciles. No va a ser fácil, a las parejas que quieran casarse no va a ser fácil. Pero yo les digo en compensación, mire, queridas parejas, escúchenme bien, las niñas, las jovencitas que estén oyendo esto, yo les invito, amorosamente les invito, jovencitas, cásense bien y tengan muchos hijos. ¿Qué dice padre? Así le digo, tengan muchos hijos. Porque uno de los lugares donde se vence esta pelea es en la cama. Y estoy hablando en serio. Yo estudié mi doctorado en la República de Irlanda. Y soy testigo cercano de lo que sucedió en Irlanda del Norte, donde los católicos ganaron la pelea en la cama. Porque resulta que los católicos sí tienen hijos, o tenían más hijos en ese momento que los protestantes. Y resulta que el mundo va a ser de los niños que están en ese momento. Si los católicos no nos reproducimos, quiero recordarles que las tasas de natalidad musulmana son bastante fuertes, bastante considerables. Entonces, uno de los modos de ganar esta batalla es teniendo hijos, porque resulta que todas las degeneraciones y depravaciones del sexo, por su misma naturaleza de egoísmo, tienden a la infecundidad, a la esterilidad y se cierran a la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos familias creyentes, unidas, bendecidas, solidarias y numerosas. Necesitamos familias numerosas.
Justamente el día domingo pasado, en todas las parroquias de la diócesis, se dio la oportunidad a las parejas de renovar sus votos matrimoniales. Y allí en la parroquia donde estoy sirviendo, hacíamos la pregunta, ¿cuántos hijos? Aparte de cuántos años de matrimonio, ¿cuántos hijos? Y entonces, la que más en la primera asamblea fue de 6. Y entonces le dimos un calurosísimo aplauso. Pero luego tuvimos una, que ya no era una mujer joven, obviamente, una señora que celebra ahora en octubre 51 años de matrimonio. Y entonces ella nos testificó que ha criado 11 hijos. Y añadió enseguida, que eso me gustó mucho, y 4 están cantando ahora en el coro. Esos que están en el coro, dice, los cuatro que están en el coro son hijos míos. Y luego le dije, yo aproveché el momento para hacer una pequeña entrevista. Y le digo, cuénteme una cosa, porque la gente ahora, los mismos aquí presentes que tienen uno o dos, dicen que no tienen más porque no alcanza económicamente, antes era posible y no sé qué. Y ella dijo, padre, nunca pasamos hambre. Es más, me dijo, padre, todos mis hijos son profesionales. Y entonces allí le dieron un aplauso todavía más caluroso. Pero siempre queda en el aire el tema, porque claro, ya por ahí una pareja me dijo, claro, padre, pero es que esa señora es de otra época. Ahora es imposible. Y en realidad es un poquito difícil encontrar parejas. Ya una pareja que tenga 6 hijos, ya es que hay que felicitarla, porque yo tengo mis amigos que los que más tienen 4 y ya todo el mundo los mira con cara de susto. Y entonces siempre el tema es económico. Usted lo acaba de decir, el tema de todas estas multinacionales de promover el aborto, promover la promiscuidad, promover todo el mal que se promueve, es porque hay dinero de por medio. Y por otro lado tenemos nuestras parejas de gente buena, de gente cristiana, de gente que se casa como Dios manda por la iglesia, pero que luego se quedan cortos a la hora de los hijos, justamente por el tema económico. ¿Qué decirles a quienes nos escuchan y qué decir también en general nosotros a estas parejas que limitan por un sentido, dicen ellos, pues lógicamente de responsabilidad, limitan el número de hijos?
Creo que es una pregunta que se hacen muchos. Y por eso, como todas las que has hecho, esta pregunta también es muy oportuna. Yo empiezo por decir que vamos a hablar de un cristiano católico que toma en serio su fe. Porque como están las cosas en el mundo, cada vez más va a suceder que solo esos cristianos que tomen en serio su fe van a seguirlo siendo. Los demás irán encontrando que no son capaces y que no desean aceptar lo que la iglesia propone. Será algo muy doloroso. Algunos hablan de una apostasía generalizada, es posible que suceda. Apostasía que tiene que ver con esta clase de temas. Nuestro actual Papa, felizmente reinante, Papa Benedicto, ha tenido que presenciar unos bordes, unas demostraciones de rebeldía que bordean lo ridículo o lo satánico, según se mire. Cerca de una tercera parte del clero en un país europeo firmó una declaración de desobediencia, y en su nativa Alemania, una buena parte de los obispos han hablado abiertamente en contra de enseñanzas de su compañero, el Papa Benedicto. O sea que tenemos que prepararnos para cosas que pueden llegar a ser muy serias en términos de apostasía. Pero dejando por el momento ese tema a un lado, miremos una familia y una persona y una pareja que realmente tomen en serio su fe. ¿Qué les toca hacer? Pues les toca pasar por un filtro. Muchos de los dogmas, yo los llamo dogmas, que el mundo contemporáneo tiene. Y esos dogmas los van asumiendo las mamás desde que son jovencitas. Esos dogmas se refieren, por ejemplo, a qué tipo de vida yo quiero llevar. Entonces, si mi dogma es, mis hijos tienen que estudiar en un colegio que tenga 2 y ojalá 3 idiomas, mis hijos tienen que estudiar en un colegio donde solo pueda ir el 0.5% de la población, porque mis hijos no son cualesquiera hijos, son mis hijos. Si hay criterios de tipo elitista, y esos criterios los tienen las mamás y los papás, a veces por un malentendido amor, yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo digo, con ese tipo de criterios elitistas, va a ser muy poco probable que haya una solución para el tema del número de hijos. Pero es que además del elitismo, Recordemos que existe un individualismo y una forma de egoísmo de familia que no es menos pernicioso que el egoísmo de la persona. Fíjese esto. Bueno, la palabra egoísmo realmente se refiere a una persona. Ego, pues es yo en griego, ¿no? Pero mire esto. Así como hay egoísmo de una persona encerrada en sí, podemos ampliar el término egoísmo abusando del lenguaje y podemos hablar de un egoísmo de pareja. ¿Cómo viven su noviazgo muchas parejas? Lo viven como la isla para dos, según esa famosa canción que fue muy conocida hace unos años, ¿no? Es nuestra isla para dos. Y entonces viven su noviazgo como yo te succiono y tú me succionas. Es decir, yo agoto las posibilidades de placer y de gusto que encuentro en ti y tú haces lo mismo conmigo. Y entonces esos noviazgos, incluso un poco literalmente, pero no quiero ser tan gráfico, se parecen a dos chupas de baño adosadas la una a la otra. Es un egoísmo de pareja. Aquí no entra nadie. Nuestras familias son únicamente estorbo, porque ¿para qué queremos familias? Mi papá no existe porque ahora tengo novia. Con mi abuelita ni pensarlo, ¿no es que tengo novia? Mi hermanito, le voy a ayudar a hacer las tareas a mi hermanito ahora que tengo novia. Ahora lo único que tengo es la idolatría y la obsesión de mi novia. Y otro tanto dirá la muchacha. Entonces así se crea un egoísmo de pareja. Y ese egoísmo de pareja, que no es amor, sino que es satisfacción mutua, es un pacto de mutua satisfacción. Ese egoísmo de pareja es la antesala de un matrimonio. Entonces en ese matrimonio se crea el egoísmo de familia. ¿Está bien? Vamos a tener un hijo, vamos a tener dos hijos, pero mi familia se convierte en un búnker. Ahí están todos mis intereses. No estoy hablando de Suecia, ni estoy hablando de Suiza, ni estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Ecuador o de Bolivia. En este año he tenido la oportunidad de recorrer prácticamente toda Sudamérica y puedo decirlo, yo digo con cierta autoridad. Uno le pregunta a la típica familia, la que aquí en Guayaquil vive en una ciudadela, ¿qué esperas tú de tus vecinos? Y la respuesta es que no se metan conmigo. Es decir, el guayaquileño típico, la familia guayaquileña típica, solo tiene una aspiración, que nadie se meta con nosotros. Es una burbuja, es un mundo aislado. Entonces, hay dos factores que están envenenando el tema de los hijos. Un factor es el elitismo, es decir, mis hijos tienen que tener el top del top del top. Y el otro factor es el individualismo o egoísmo de familia. Y todavía hay un tercer factor que lo denunció con una agudeza impresionante el Papa Juan Pablo II. Decía Juan Pablo II que la mentalidad anticoncepcionista termina mirando al hijo como un estorbo. Es decir, si el culmen de la felicidad humana es el sexo, entonces el hijo es un estorbo, porque no puede haber nada menos romántico que estar en una escena de esas y que en ese momento llore el bebé. Eso arruina la noche de cualquier pareja. Entonces, el hijo es un estorbo. Y esa mentalidad de que el hijo es un estorbo es una realidad que muchas parejas, incluyendo parejas católicas, no se atreven a decirse, pero en el fondo de su corazón así lo sienten. Mi hijo es un estorbo, ¿por qué? Pues mi hijo es un estorbo porque reclama mi tiempo, reclama mis recursos, reclama mi paciencia. En una encuesta escalofriante realizada hace unos 5 o 6 años en Inglaterra, decían algunas familias que entrevistaron, con esa honestidad que suelen tener los anglosajones, decían, ¿usted qué prefiere, hijo o perro? Parece una cosa descomunal y desproporcionada, pero la mayor parte de la gente decía, me va mejor con la mascota. ¿Por qué? Porque el perro nunca me cuestiona, porque el perro yo le soluciono sus problemas, porque el perro no tiene preguntas, porque el perro mascota puede ser gato, puede ser hámster, puede ser lo que sea. Ese nunca me pone un problema, no reclama de mí. En cambio el adolescente me reclama que mi tarde de domingo, a ver, mi tarde, ahora se la tengo que entregar a ese tipo lleno de acné y de problemas y de preguntas. Entonces resulta que hay una mentalidad anticoncepcionista que mira al hijo como un estorbo. Entonces los hijos son un estorbo, pero si los tengo que darles el máximo del máximo del máximo, y además mi familia tiene que resolver todo sola. Con esos tres condicionamientos, la única posibilidad es tratar de no tener ningún hijo, tratar de tener dos perros, un gato y un bebé al cual se le sobreprotegerá después de contratar una póliza que me permita pagar el psiquiatra, porque va a ser un desadaptado. Por supuesto que va a ser un desadaptado. Ese niño que va a crecer entre la pantalla de la televisión, la pantalla del celular y la pantalla del internet, ese niño no va a saber tratar seres humanos, va a ser un desadaptado. Ese niño va a tener tendencias depresivas, tocará llevarlo al psiquiatra, tocará llevarlo al psicólogo. Y por supuesto, si tengo que gastar tanto dinero en psiquiatras y psicólogos, pues imagínate tener dos niños, serían dos psiquiatras y dos psicólogos. Sin darse cuenta de que la familia numerosa tiene sus procesos de autorregulación diseñados por alguien que se llama el Creador, que son procesos maravillosos. Yo soy el tercero en una familia de cuatro, no una familia demasiado numerosa, tampoco poco numerosa. Por eso cuando me encuentro con una señora que me dice, de esas señoras jóvenes, muchas recién casadas, que creen que son así muy simpáticas y todo, padre, yo creo que como están las cosas, y le dicen uno con una sonrisita como para que uno les apruebe, ¿no? Como están las cosas, yo solo tendré dos hijos, y yo le digo, yo jamás sería hijo tuyo. Entonces ya ahí se ponen serias. Padre, ¿por qué me dice eso? Porque yo fui el hijo número 3. Entonces yo jamás podría ser el hijo tuyo porque tú solo vas a tener dos. Démonos cuenta que desde unas claves de elitismo, desde unas claves de mentalidad anticoncepcionista y de idolatría del sexo, y desde unas claves de la familia como búnker, es imposible una familia numerosa. Pero si uno rompe con esos esquemas, y esos son los esquemas con los que rompe la pareja cuando verdaderamente abraza a Jesús como su Señor y Salvador. Si una persona rompe con ese esquema, entonces empieza a descubrir otras cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? Empieza a descubrir que en una familia numerosa el tema del egoísmo de los niños cambia. Porque el solo hecho de heredar la ropa, cosa que a mí me sucedió, no sé a quién más le haya sucedido por aquí, pero ese hecho de que yo tenía que aprender a sentirme contento heredando el saquito que había sido de mi hermanito, esa es una catequesis maravillosa. Esa catequesis no cabe en un PowerPoint. Esa catequesis es una catequesis vital que me queda marcado. Eso de estar la familia sentada y ver que mi mamá dice, mira, es que no te puedes comer todo porque hay que darle también a Carlos. Espérate, no te puedes comer todo porque hay que darle a Juliana. Eso ya me preparó a mí para la vida. Cuando yo luego soy alcalde, diputado, presidente de la República, congresista, yo también tengo aquí metido en mi chip más profundo, yo no me puedo comer todo porque hay que darle al otro. Y eso no se aprende con psiquiatras o con psicólogos, con el debido respeto para los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, la familia numerosa es el plan original de Dios. Claro, si se va a tener una familia numerosa, entonces no se va a poder educar a todo el mundo en el top del top del top. Tiene toda la razón. No van a aprender ciertas habilidades. Tiene toda la razón. Pero si me permiten que diga esto en los micrófonos de Radio Santiago, yo no pude aprender nunca bien el idioma inglés a los 14, ni a los 13, ni a los 15 años de edad, porque mi familia no tenía para pagarme un colegio bilingüe. But I am quite able to speak English right now. And I learned my English when I was 38. Aprendí mi inglés a los 38 años de edad. Ahora, ¿soy una persona disfuncional? ¿Soy un parásito para la sociedad? ¿Soy un desastre para la humanidad? Creo que no, tanto como eso no. Entonces, ¿eso qué demuestra? Eso demuestra que sí, tus hijos no van a estar en el colegio en donde se pueden estudiar tres idiomas y donde los niños salen aprendiendo a escribir código de computador y no sé cuántas maravillas más. Tus hijos seguramente estarán en un colegio más modesto, pero aprenderán cosas que no se aprenden en ningún colegio y lograrán cosas que no se logran a base de dólares, a base de una infusión de dólares. Y eso vale muchísimo más. Pero este, como tantos otros, es un mensaje que resulta extremadamente peligroso porque, una vez más, como ya decíamos, Padre César, hay mucha gente que se está alimentando del fenómeno de las familias aisladas. Les digo una cosa, que va, yo sé que esto va a ser un shock para muchos de los que nos están oyendo. En este momento, en un país que yo creo que sigue siendo referencia en muchos aspectos, los Estados Unidos de América, más de la mitad de los niños y adolescentes toman algún tipo de droga psiquiátrica en su proceso de formación, a veces por años enteros. Entonces, al que no toca darle algo para que no se deprima, toca darle algo para que no se acelere. Y por supuesto, ¿eso qué significa? Eso significa 8 o 10 años de consumir droga para no acelerarse. Bueno, medicamento, debo decir mejor. 8 o 10 años consumiendo un medicamento para no acelerarse es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicar a varias parroquias y lugares en Estados Unidos y les confieso esto que me da mucha tristeza porque yo creo que uno tiene que amar al ser humano en todos los países donde vaya. Yo no he conocido una sola familia, y mire los años que yo tengo yendo a Estados Unidos y voy 2 o 3 veces a distintas misiones. En los años que he ido, yo no he conocido una sola familia gringa, como decimos, creo que aquí también se utiliza esa expresión, no he conocido una sola familia norteamericana, una sola, en que todos los hijos estén libres de consumo de medicamento psiquiátrico. En todas las familias que yo he conocido, familias americanas que llamamos, siempre hay por lo menos una persona que depende de consumir alguno de estos medicamentos. Yo solo hago esta pregunta. ¿Es ese el mundo que Dios quería? ¿Es esa la infancia que Dios quería? ¿Esos son los niños felices que el día de mañana van a liderar esta humanidad y esta sociedad a unas alturas de desarrollo y de no sé cuántas cosas? Entonces, el problema de la dependencia de drogas permitidas, lo que llaman over the counter, las drogas o los medicamentos que se venden en cualquier farmacia, la dependencia de medicamentos over the counter en Estados Unidos es espantosa. Por favor, vayan a internet y busquen ustedes medicine over the counter entre comillas, y ustedes verán lo que está pasando en Estados Unidos. Por supuesto, ese es un mercado que le sirve a alguien. O sea, hay alguien que está recibiendo el dinero de toda esa medicación. Entonces, la pelea es fuerte, el asunto es fuerte, pero es hermoso ser cristiano, es hermoso ser de Cristo y es hermoso ser católico.
Padre, definitivamente ha sido una entrevista que nos ha dejado muchas luces y también mucha preocupación, porque lógicamente la realidad es necesario palparla y usted ha podido ver bastante de ella. Ojalá esto que usted está enseñando pueda ser aprovechado por muchos. Los que nos están escuchando a través de Radio Santiago sepan que, como ya lo ha dicho el Padre, el día de hoy estará en el auditorio de la parroquia María Reina en Puerto Azul para los jóvenes. El día de mañana el tema es familias fuertes en tiempos difíciles, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, también en la iglesia María Reina en Puerto Azul. Y también el día de mañana una conferencia para adolescentes, el arte de vivir intensamente, de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo.